organización de expresos políticos Crisol. El 300 Carlos funcionó desde el 2 de noviembre del 75 hasta 1978 como centro de torturas, donde fueron desaparecidos 8 militantes. En tanto, en el Batallón 13 fueron hallados en el 2006 los restos de Fernando Miranda. Para hablar de esto tenemos en línea a Gastón Grisoni, que él es presidente de la organización de expresos políticos Crisol. Le damos la bienvenida. Gastón, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carolina.
Un gusto hablar contigo, Gastón.
El gusto es para mí.
Me imagino lo significativo y lo fuerte que va a haber sido la colocación de esas placas en el día de ayer, ¿no?
Sí, la verdad que fue un acto muy emotivo. Realmente había una gran emoción, sobre todo de todos aquellos compañeros que estaban presentes, que eran sobrevivientes y que habían estado precisamente detenidos
en ese lugar,
en ese lugar, 300 campos.
Claro, sí, me imagino lo fuerte de esa situación, y es importantísimo que se reivindique la memoria, ¿no?
Bueno, esa es la idea. La idea es decir, en el marco de lo que dispone la ley 18.596, que se conoce como ley de reparación para las víctimas de la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado, es precisamente señalizar aquellos lugares emblemáticos o donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, fundamentalmente para homenajear a las víctimas, a quienes fueron víctimas directas de esos sufrimientos, ellos, sus familiares, pero también toda la sociedad, con el entendido además de que reivindicar y mantener viva la memoria de lo que ocurrió no es simplemente un acto de venganza, de catarsis, sino una afirmación militante para edificar una democracia en que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir.
¿Cómo se mira la justicia hoy luego de 43 años de este golpe de Estado?
Bueno, la justicia es una de las grandes dificultades que estamos teniendo en este país con respecto al pasado reciente. Han habido operadores judiciales que realmente han estado muy comprometidos con estas causas, como el doctor Charles, la doctora Mariana Mota, pero la realidad es que el Poder Judicial no está a la altura de sus responsabilidades constitucionales. Porque acá, de acuerdo a la Constitución vigente, el Poder Judicial tiene la potestad exclusiva y monopólica de investigar, de hallar la verdad, esclarecer los hechos y de castigar. Y eso no está ocurriendo a pesar de que el Parlamento restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y de que hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que establece que el tiempo que estuvo vigente la ley de caducidad no debe computarse a los efectos de los cálculos prescripcionales de los delitos. Es decir, que no han prescripto.
Claro, totalmente.
A pesar de eso, las causas van con una lentitud...
Sí.
Que es inoperancia.
Totalmente. No, y además nos sorprende tanto cuando cruzando el río nomás vemos que se da sentencia a una causa por el Plan Cóndor, ¿no? Hecho histórico para no solo para Argentina, sino también para todo el Cono Sur.
La sentencia de la justicia en la Operación Cóndor es histórica a nivel de toda América Latina. Pero ya que lo mencionas, Carolina, quiero hacerte referencia. Sí. En Argentina eso se lleva a cabo porque hay un compromiso militante, o lo hubo durante la época de los Kirchner, en el sentido de un total involucramiento del Poder Ejecutivo y del Parlamento y de la justicia para investigar, esclarecer estas cosas.
Sí.
A diferencia de lo que ocurre acá en Uruguay. En Argentina el Poder Ejecutivo se comprometió seriamente con estas causas y las promovió, y eso no ocurrió y no ocurre nunca en Uruguay, más allá de que hay una voluntad de trabajar, pero hay espejos en los cuales los uruguayos podemos mirarnos.
Sí, totalmente.
El Poder Ejecutivo acá puede y debe hacer muchísimo más.
Sí, es lo que se reclama de todas las organizaciones, ¿no?, vinculadas a los derechos humanos, el que el gobierno responda de otra manera.
Con militancia, con compromiso. Fíjate tú, hay leyes vigentes en el país que establecen que los militares que tienen sentencia firma tienen que ser sometidos a tribunales de honor. Acá hay un conjunto, una decena de militares procesados, condenados por crímenes gravísimos, y hasta el día de hoy no han sido sometidos a tribunales de honor. Siguen siendo miembros integrantes de las Fuerzas Armadas y con todos los beneficios que ello implica. Es decir, que en las Fuerzas Armadas, más allá de que estén en situación de retiro, hay torturadores, hay asesinos y hay personas involucradas en las desapariciones porque no han sido sometidos a los tribunales de honor, que es un requisito básico y esencial, por ejemplo, y que demostraría una clara voluntad, un claro compromiso por parte del Poder Ejecutivo y todos los ministros.
¿Y en qué lugar los pone el Tribunal de Honor a esos militares?
Debería, como para explicar. Debería expulsarlo de las Fuerzas Armadas.
Ajá.
Técnicamente se llama militares en situación de reforma.
Okay. O sea, dejarían de ser esos militares retirados, como solemos leer, ¿no? Sino que se les sacaría el cargo directamente.
Serían militares en situación de reforma. Técnicamente es la denominación, son militares expulsados de las Fuerzas Armadas.
Claro, claro.
Que ellos siguen siéndolo y que amerita de acuerdo a las disposiciones para todos aquellos militares que tienen sentencia firme.
Sí, capaz que es algo que en sí a veces no nos detenemos a pensar, ¿no? Que ellos siguen formando parte de esa institucionalidad que es las Fuerzas Armadas, por más que estén retirados o no, de algún modo se sigue legitimando, ¿no?
Exactamente, y hay también otras medidas que mostrarían una clara militancia pro derechos humanos por parte del poder ejecutivo, que ya se los hemos señalado, además como organización que nuclea a todas las expresas y a todos los expresos políticos, al prosecretario de la presidencia. Hay disposiciones constitucionales, específicamente el artículo 25 de la Constitución, que le da potestades al Estado de recurrir contra los funcionarios del Estado que por su mal accionar le ocasionaron costos al Estado. Uh-huh. Es decir, todos estos militares que violaron los derechos humanos obligaron al Estado uruguayo a pagar indemnizaciones. El Estado puede castigarlos administrativamente haciéndole juicio civil para que se hagan cargo de esos costos e ir contra sus propiedades.
Claro.
Es decir, no es de venganza, es para cumplir con las disposiciones legales y decir, acá nunca más. Y los militares que en un futuro hagan estas tropelías, estos atropellos, les va a caer todo el peso de la ley y todo el poder del Estado de acuerdo a las normas legales y con todas las garantías del debido proceso, obviamente.
Sí, estamos hablando, yo te reitero, es un punto de vista que tal vez no es el más mencionado, ¿no? Porque siempre estamos hablando de, por supuesto, del pedido de carcelación de esos militares, pero a no olvidar esas cosas, ¿no? Que no son detalles menores y que hacen también a la reparación, el juzgar desde ese lado. Ahora, ¿qué pasa con Crisol? ¿Qué sienten ustedes cuando en este tipo de eventos como la instalación de estas placas participan las autoridades, no forman parte de este momento? En ese encuentro, ¿qué se da? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Porque todos estos reclamos están ahí presentes, están ahí sobre la mesa, ¿no?
Es que estas iniciativas han surgido por parte de la sociedad civil.
Uh-huh.
La ley de reparación fue promovida en su momento por un conjunto de organizaciones sociales, entre las cuales estaba Crisol. Obviamente, el proyecto aprobado difiere sustancialmente de lo que planteado en su momento por Crisol en julio, presentado oficialmente en sociedad el 9 de julio del año 2007 en la Asociación de la Prensa, en un proyecto que fue redactado por Crisol junto con el doctor Oscar López Goldaracena.
Uh-huh.
Luego una gran movilización, se logra la aprobación de una ley, se instala la Comisión Especial de la Ley 18.596 y se comienzan a llevar adelante un conjunto de acciones que son promovidas y demandadas por la sociedad civil, porque es la militancia para que el Estado cumpla con las disposiciones legales en materia de derechos humanos. Nos parece muy bien que participen y que estén llevando adelante todas estas acciones.
Bien, bien. Ahora, ¿cómo está la situación hoy? Porque hoy consignaba una nota de la diaria que se van a retomar excavaciones en busca de los restos de Elena Quinteros y de María Claudia García Irureta Goyena de Helman. ¿Esto es en el Batallón 13?
Sí, uh-huh. Porque hay madres y familiares, se ha hecho una intensa campaña solicitando el apoyo de aquellas personas que tenían información reservada,
sí,
sobre enterramientos, que la proporcionaran. Hubo muchos aportes y hay la convicción de que En ese predio, que es muy grande, hay serios indicios de que debería estar María Claudia García de Gelman y seguramente otros compañeros que han sido desaparecidos. Incluso hay serios indicios de que ahí en el 300 Carlos estuvieron los compañeros desaparecidos y corresponden a lo que técnicamente se llama el segundo vuelo traído desde la Argentina, que habrían sido ejecutados y desaparecidos acá.
Bueno, entonces se va a seguir buscando.
Y se debe seguir buscando y con mayor entusiasmo, con mayor énfasis, con mayor compromiso y con mayor involucramiento por parte del Estado apoyando estas actuaciones que obviamente no son fáciles ni baratas.
¿Hay algunos otros puntos del país donde se deban realizar excavaciones?
Bueno, no, ya se están llevando adelante en otro lugar, es en Batallón, la Brigada Antiaérea en Canelones, pero no tengo mayor información sobre esto.
Bien, el grupo del GIAF sigue trabajando en esto, ¿no?
Sí, sigue trabajando y son los que se van a encargar de estas excavaciones que se están llevando adelante.
Sí, el otro día leíamos algunas novedades vinculados al robo sucedido en el GIAF. ¿Se sabe algo más sobre eso?
No tengo información actualizada sobre eso, más que la que ha salido públicamente. Y creo que estuve conversando con el decano de la Facultad de Humanidades, él tampoco tenía información nueva.
Bueno, esperemos que pronto se pueda aclarar un poco ese tema, sí, que nos dejó a todos bastante expectantes,
atónitos,
¿no?
Atónitos.
¿Sí? ¿De qué pasó ahí? ¿Por qué ese robo de esa información? ¿No?
Y sí que es un intento más de amedrentar a los involucrados.
Sin duda,
porque sí, son mensajes que mandan, como han mandado recientemente los centros militares cuando evaluaron el proyecto de ley por el cual se van a recortar las jubilaciones de los militares y se van a modificar la caja militar.
Es verdad.
Porque no se ha dicho, pero es bueno tenerlo presente. La ley jubilatoria que involucra a los militares es un resabio de la dictadura.
Sí.
Fue aprobada en el año 1974. Los medios de la derecha lo han ocultado sistemáticamente. El régimen jubilatorio de las Fuerzas Armadas fue aprobado en el año 1974 en plena dictadura. Y obviamente al retornar a la democracia esa ley se dejó vigente porque si hicieron el escándalo que hicieron por la ley cuando tenía que ir a declarar Gavazzo en diciembre del 86, imagínate lo que significaba modificar en aquel momento la caja militar.
Sí, bueno, y sigue habiendo reticencia, ¿no?
Sí, por supuesto, porque además tienen privilegios. Es bueno que se sepa, que toda la comunidad universitaria sepa, que en materia jubilatoria no se restablecieron los derechos que tenían los jubilados en este país. Las Fuerzas Armadas le sacaron a los jubilados el derecho al aguinaldo. Y los únicos que tienen aguinaldo en este país son los integrantes de las Fuerzas Armadas a través del servicio de retiros de ellos. Topearon las jubilaciones en la sociedad civil en 15 BPC, pero ellos no tienen topes.
Claro. Y nunca
entre otros beneficios.
Claro, y no modificaron esos beneficios que se perdieron, no se recuperaron.
No se han recuperado todavía. Lo sigue reclamando NASPO con su lucha, que Crisol también integra, porque Crisol ya somos veteranos. Entonces somos la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, pero integramos ONASPU, apoyamos ONASPU y también trabajamos junto con ellos porque todavía hay muchos resabios pendientes de la dictadura.
Y estamos hablando de más de 40 años.
A más de 30 años del retorno a la institucionalidad democrática.
Exacto, sí.
Ellos siguen teniendo un déficit operativo de 400 millones de dólares anuales que el Estado tiene que solventar, porque no hay 10 millones para aumentar las jubilaciones mínimas en este país, pero sí para darle a la caja militar, y se le viene dando desde el retorno a la democracia.
Sí, estamos hablando de más de 30 años, sí, es un disparate.
Exactamente, Carolina.
Sí, son temas a tener en cuenta, además de colocación de placas, hay que hablar de esto, ¿no?
Hay que hablar también.
Esto es lo importante, ¿no?
Porque esto por plata.
Totalmente, sí. Totalmente. Gastón, te agradecemos estos minutos en la mañana Uniradio, el estar en contacto con nosotros, y bueno, y felicitarlos por su lucha siempre, ¿no? Por supuesto.
Muchas gracias, Carolina. Saludos a toda la audiencia de Uniradio. Buenos días.
Hablamos con Gastón Grisoni, él es presidente de la organización Crisol de Expresos Políticos.